Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Muy buena tarde, qué gusto nos acompaña. Les saluda Michelle Rivera en esta ocasión en vivo y en directo desde los estudios en Ciudad de México, los estudios de Grupo Fórmula. Esto es Fórmula Noticias, acompáñeme porque tenemos la información más relevante hasta este momento del día.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradeciendo como siempre nos haga el favor de sintonizar vía FM en toda la República Mexicana y le recuerdo que si tiene que moverse puede usar su dispositivo móvil, una laptop, iPad, lo que traiga a la mano para sintonizar nuestras plataformas también. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos también en nuestra página de internet www.radioformula.com.mx y además en la red social X. Nos dará mucho gusto abrir la conversación con usted también a través de sus comentarios, @radio-fórmula, transmitiendo también ahí en la señal en vivo y en imagen desde nuestro estudio. Y como le adelanté, hagamos un recorrido, si así me lo permite, con lo más relevante hasta el momento en México. Y voy a iniciar con información de seguridad y que emerge desde la Ciudad de México, la capital del país, una importante detención y que termina confirmando que efectivamente el Tren de Aragua tiene operaciones continentales. Y es que elementos federales detuvieron aquí en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuri Alcántara, alias el Nelson, señalado como líder en México de la organización delictiva transnacional venezolana Tren de Aragua, así como a dos de sus colaboradores directos. Los detenidos cuentan con una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de venta de narcóticos y de homicidio. Y en Tabasco no se quedan atrás también, importante aseguramiento. La Secretaría de Seguridad en este estado informó sobre la detención de Guadalupe N., también conocido como El Coyote, identificado como líder de una célula delictiva que opera para la entidad. El Coyote, líder de un brazo armado de La Barredora, grupo delictivo señalado por delitos de huachicol fiscal, secuestro y extorsión, la cual recientemente fue aprehendido, le recuerdo, Hernán Bermúdez Requena, señalado como su líder. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en la zona de Villahermosa cuando le ordenaron al Coyote descender de un auto en el que viajaba, pues contaba con reporte de robo. En otra información, la colaboración militar entre México y Estados Unidos es un ascenso sin duda en la participación de efectivos del ejército mexicano en el ejercicio rotacional 2025. Este adiestramiento conjunto se realiza con unidades de paracaidistas y fuerzas especiales desde el 2022. 500 efectivos del Cuerpo de las Fuerzas Especiales y Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército tomaron parte de este ejercicio, el cual se desarrolló del 4 de septiembre al 3 de octubre en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunto ubicado en Fuerte Johnson, Luisiana, en Estados Unidos. El objetivo principal de esta participación fue fortalecer la coordinación operativa entre ambos ejércitos, centrándose en el adiestramiento de comunicaciones y soporte logístico. Vamos ahora hasta el estado de Durango, en este caso que ha conmocionado a nuestro país. Posterior a una audiencia de casi 9 horas en el Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, la madre y el padrastro de Paloma Nicole, adolescente que murió luego de una triple cirugía estética, fueron vinculados a proceso. La madre enfrenta cargos por omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que el cirujano plástico y padrastro de la menor fue vinculado por complicidad, abandono y sobre todo práctica indebida del servicio médico. Mi compañera Rosa Gausín, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad, tiene más detalles. Rosa, te saludo con gusto, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, pues para informarte que el día de ayer se llevó a cabo esta audiencia de vinculación en donde se les vinculó a proceso a estas dos personas, a tanto a Paloma Yasmín N. como a Víctor Manuel N., madre y cirujano plástico que llevó a cabo la cirugía a esta adolescente. Y bueno, tras una audiencia de más de 8 horas, finalmente se determinó dictarles prisión preventiva justificada por 3 meses, y pues se habla de que hasta entrando el año, en el 2016, ya se estaría dando una sentencia en este caso, y pues hasta ahorita pues son presuntos responsables de la muerte de esta menor, que falleciera tras una intervención de carácter estético en su cuerpo, y pues como ya de todos he sabido y la opinión pública lo sabe, pues a lo mejor su cuerpo, ¿verdad?, o como lo han señalado los especialistas, no estaba preparado para ese tipo de intervenciones, dije.
Así es, Rosa, y hemos, pues ahora sabemos, gracias a tus reportes y a la información que surge de este caso y la audiencia, que fueron 3 las cirugías estéticas a las que sometieron a esta menor de edad, y habla pues de lo fuerte que fue este procedimiento médico y pues ahora lamentablemente estas consecuencias. Rosa Gausín, estaremos en contacto para cualquier actualización y te lo agradeceremos, compañera.
Claro que sí. Buena tarde, Michelle.
Muy buena tarde para ti también. Y de Durango vamos ahora hasta el estado de Sonora. Y mire usted lo que pasó. Luego de varias horas e intentos de negociación, un sujeto fue lesionado de bala por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para recuperar a una niña de 2 años, a quien mantenía como rehén bajo amenaza de machete en el fraccionamiento La Mesa, en la ciudad fronteriza de Nogales. La Fiscalía de Justicia del estado informó en un comunicado que tras varios intentos de mediación con el sujeto y ante la urgente necesidad de resguardar a la menor, pues se procedió a dispararle. Al parecer, una disputa entre el individuo identificado como Sergio Valente, de 35 años, y su esposa, por la custodia de esta niña, que es hija de ambos, terminó tomándola como rehén. En otra información y derivado, lógicamente, de este hecho que ocurrió en Iztapalapa, que ha dejado hasta el momento 31 fallecidos, el gobierno de México publicó este viernes 2 nuevas normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad del transporte y la distribución de gas LP, luego de la explosión de un camión cisterna en un puente, en el puente de Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, que dejó, como ya sabe, 31 muertos actualizados así por la Secretaría de Salud. En un comunicado, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, órgano desconcentrado de la Semarnat, informó de la publicación de estas 2 normas para el transporte y otra para la distribución, que están diseñadas para reducir riesgos a la población y proteger también al medio ambiente. Voy ahora hasta el estado de Nuevo León, y es que luego de realizarle una autopsia a Brian Leonardo Ballesteros Argueta, piloto que perdió la vida junto con la conductora de noticias Débora Estrella en un accidente de avioneta, CEMEFO de la Fiscalía Estatal confirmó que el piloto había consumido alcohol y marihuana antes de este incidente. De acuerdo con el reporte forense, a Ballesteros Argueta se le detectó ingesta de bebidas alcohólicas. Además, en su muestra de orina se encontraron metabólicos derivados del consumo de marihuana. Por otro lado, en el caso de la periodista Débora Estrella, el CEMEFO no encontró presencia de drogas ni sustancias ilegales en su organismo. Cerrando este bloque, vamos hasta Estados Unidos. Este caso del cantante Sean Combs, o P. Diddy, como se le conoce a lo largo de los años por su carrera, magnate musical además, Sean Diddy Combs, fue condenado este viernes en Nueva York a 4 años y 2 meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución. La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian, dictó una sentencia de 50 meses y una multa de $500,000. Con lágrimas dirigiéndose al tribunal, antes de que el juez dictara sentencia, Combs dijo que estaba verdaderamente arrepentido por sus acciones. ¿Y qué tenemos esta tarde en los deportes? Está lista aquí en el estudio mi compañero Ángel Ricalde.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes. Saludos para ti y para todo el auditorio de Grupo Fórmula. En las Grandes Ligas, después de unas muy emocionantes series de comodín, arrancan hoy las series divisionales. En la Liga MX ya está en marcha la fecha número 12 de la apertura 2025 y comenzó con victorias de Pachuca, de Mazatlán y de Atlas. Y a las 2 de la tarde, la selección mexicana sub-20 se juega la clasificación a la siguiente ronda ante la muy, pero muy talentosa selección de Marruecos. Esto es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En las Grandes Ligas inician las series divisionales. Por la Liga Nacional, Brewers ante Cubs y Phillies frente a Dodgers. Por la Americana, Blue Jays ante los Yankees y Mariners ante Detroit. En la Fórmula 1 se celebra el Gran Premio de Singapur y esta mañana George Russell se quedó con la pole position en la clasificación, superando a Max Verstappen y los McLaren. En información de la selección mexicana, Javier Aguirre dio a conocer la lista de 25 convocados con los que el tricolor enfrentará en partidos amistosos a Colombia y Ecuador en la próxima fecha FIFA. En la Liga MX inició la fecha 12 de la apertura 2025 con victorias de Pachuca, Mazatlán y Atlas este viernes. Y en el Mundial Sub-20, México se juega la clasificación a la siguiente ronda enfrentando a la selección de Marruecos a las 2 de la tarde.
Una prueba muy brava para la selección mexicana sub-20 ante esta selección de Marruecos que venció a Brasil y venció a España. México necesita ganar para asegurar sin ningún tipo de problema su clasificación a la siguiente ronda, a la fase de eliminación directa, pero con un empate también podría aspirar a uno de esos mejores terceros lugares que tiene este formato en su primera ronda. Y retomando también lo de la Liga MX, muy interesante el inicio de la jornada el día de ayer con 3 partidos que terminaron en victoria para equipos que no venían muy bien en el torneo y también la situación de que América hoy recibiendo a Santos Laguna podría tomar el liderato de la tabla con una combinación de resultados. Todo esto lo estaremos platicando con más detalle más adelante, Michelle.
Gracias, Ángel, y me da mucho gusto saludarte, así que nos enlazamos contigo en unos minutos más.
Con todo gusto.
Gracias, Ángel Ricalde, con todo el despliegue de la información. En unos minutos, no se lo pierda, le recordamos, estamos ahí en las redes sociales. Nos vamos a ir a una pausa, pero ¿con qué vamos a regresar? Le voy a adelantar. Ya le decía yo de estas dos importantes detenciones. Una, en el estado de Tabasco, donde se asegura, gracias a que conducía este sujeto un vehículo robado, pues a uno de segunda línea de la barredora, este grupo delictivo que tomó el estado de Tabasco y que gobernaba por muchos años esta entidad. Y por otro lado, confirmando la presencia del Tren de Aragua aquí en la capital del país, se dice el principal operador de este grupo delictivo proveniente de Venezuela, que tiene presencia en otros países de Sudamérica, pero en esta ocasión de Venezuela en la Ciudad de México. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue detenido? Vamos a tener más detalles, los detalles más adelante. Y Zacatecas, lamentablemente, pues no está fuera de todos los hechos de violencia, bloqueos y, bueno, zozobra obviamente entre la población hasta el momento por hechos delictivos. Así que, regresando de la pausa, el despliegue también de la información en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera, lista para abrir la conversación. Volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
De regreso en Fórmula Noticias, gracias por acompañarnos. Le adelantaba antes del corte lo que ocurrió en Tabasco, una importante detención, y se dio por el reporte de robo de un vehículo que fue ubicado en algún punto de Villahermosa. Me enlazo con mi admirado Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. Tú tienes los detalles de la detención del coyote. Gilberto, cuéntanos.
Y hay varios puntos que tocar. Hay personas que lo ubican como el Schwarzenegger, el diablito, y a esta persona se le asegura un lanzagranadas, y en verdad es, no es que dé risa por simpático, pero es risible que haya personas que estén circulando en el territorio nacional con este tipo de armas, además armas cortas, dosis de droga, un vehículo con reporte de robo fue detenido aquí en las inmediaciones de Villahermosa. Otro más, para no perder la línea, Michelle, y Guadalupe N, le apodan el Lucha, y sí, desafortunadamente alguna vez participó en el pancracio, encontró mal el camino, y le es detenido con poco menos de 3 kilos de lo que dice la autoridad, presuntamente es marihuana, y de esa forma estamos viendo cómo caen poco a poco algunos de los operadores, y les llaman ellos generadores de violencia, algunos ligados a grupos delictivos plenamente identificados, otros se dicen simplemente narcomenudistas, gente que está apenas iniciando en este mal negocio de la distribución de estupefacientes. La realidad de las cosas es de que se sigue actuando, sí, pero no terminan de aplicar y conseguir la paz que tanto se ha prometido. Hay otro detalle en el municipio de Paraíso, si me lo permites, Michelle.
Sí, claro.
Se dio una, para muchos, se nos reporta como una revuelta. como un paro de brazos caídos. Se dio a conocer por este periodista que habría sido un paro de brazos caídos por el personal de la Policía Municipal de Paraíso. Recién acabo de colgar con las autoridades administrativas del municipio de Paraíso, municipio costero, que por cierto está gobernado por Movimiento Ciudadano. Dicho sea de paso, acusaban tanto al alcalde como al director de Policía y Tránsito de Paraíso de no entregar uniformes, de no entregar prestaciones y varias situaciones irregulares. Hay un comunicado y reitero, este corresponsal habló con las autoridades de Paraíso y reportaron, sí hubo el paro, pero era para una reunión informativa que se hace de forma regular.
¿Sí?
En este momento pregunté cómo están trabajando los policías de manera regular, Gil. Están trabajando cada quien en su posición. Y bueno, no nos quedamos ahí. Compartimos la información con compañeros de este medio allá en la zona de la Chontalpa y confirman, no hay ninguna novedad.
Bien.
Está confirmado en Paraíso, la policía sigue trabajando.
Imagínate, Gilberto, en un estado como Tabasco, con la ausencia de una corporación y por una manifestación, cuando más se les necesita en este momento, sobre todo, pues te agradezco mucho que nos hayas hecho este reporte siempre a tiempo. Y sobre lo otro, sobre el coyote, pues queda claro que sí, yo también como tú reconozco los aseguramientos de las autoridades, pero no puede ser que estos sujetos estén circulando con toda la impunidad del mundo y con vehículos además con placas robadas como si nada ahí en Villahermosa. Gilberto, te saludo con gusto, gracias por este reporte, como siempre admirado, vamos a estar pendientes cualquier actualización.
Estaremos atentos, Michelle. Saludos a todos en cabina.
Un abrazo. Gracias a mi compañero Gilberto Quesada. Ahora voy hasta Zacatecas, también le mencionaba. A ver cómo está el estado en estos momentos después de que se reportaron algunos hechos de violencia que generaron bloqueos y obviamente zozobra en la población. Omar Hernández, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
Gracias. Buena tarde. El día de hoy a esta hora se encuentran todas las carreteras del estado sin novedad. Pero ayer se convirtieron en un infierno desde la madrugada, un ataque coordinado por la delincuencia organizada, de la cual todavía no se han dado detalles. Tampoco ningún grupo criminal se ha adjudicado estos ataques. Comenzaron sistemáticamente y te estoy hablando de todo el estado. Municipios como Cuauhtémoc, al sur de la entidad, colindante con Aguascalientes, y también lo mismo Río Grande, ya colindante con Coahuila, y Sombrerete, colindante con Durango. 11 tramos carreteros, los más importantes y los más relevantes. 37 unidades incendiadas, particularmente del transporte pesado y autobuses de pasajeros. No hubo afortunadamente ningún deceso provocado por las balas, es decir, los bajaron a punta de pistola, pero tal parece que traían instrucción de no disparar, de no dañar ni a pasajeros ni a los conductores. Eso sí, desafortunadamente un chofer de una pipa murió por la impresión. Te has de dar cuenta con esto, el impacto de la violencia que se generó ayer por lo menos durante 6 horas. Después vino el retiro de las unidades, ya te digo, 37 unidades son las que dice el gobierno, sin embargo, evidentemente hubieron muchísimas más que no están contabilizadas. Así la situación el día de ayer en las carreteras del estado de Zacatecas.
Y seguimos monitoreando ese, si no lo permites, a través de ti, compañero, lo que ocurre en tu entidad. Gracias por este reporte.
Estamos al pendiente.
Muy buena tarde, gracias por la información. Y me regreso a la capital del país con mi admirado David Galván. David, pues detienen al que dicen, presumen como la cabecilla del tren de Aragua que opera en nuestro país. No sabemos si es de origen venezolano, pero lo que sí, ese grupo delincuencial pues proviene de Sudamérica. Tú tienes todos los detalles, qué gusto saludarte. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde. Y precisamente el trabajo conjunto de las autoridades capitalinas con el Gabinete de Seguridad Federal permitieron la detención de Nelson Arturo N., alias Nelson, considerado el principal operador en México de la organización criminal internacional denominada el Tren de Aragua. Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el arresto de este sujeto se dio a partir del seguimiento de trabajos de investigación sobre los movimientos del sujeto apodado Nelson, quien fue identificado en calles de la Ciudad de México, específicamente la alcaldía de Iztapalapa, por lo que se procedió a su aprehensión. Junto a él se encontraban dos personas, Lucas Alberto, de 37 años de edad, que fue señalado por las autoridades como brazo derecho de Nelson Arturo, y Marcos Gabriel, de 36 años, colaborador directo de esta organización criminal. Hay que decir que, según la información de las autoridades federales, se confirmó que los tres son de nacionalidad venezolana. Fuentes oficiales refieren que el sujeto identificado como Nelson Arturo Echezuria Alcántara, de 29 años, así como los otros dos hombres, cuenta con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, trata de personas. Además, se le relaciona con la venta de narcóticos, homicidio y secuestro y extorsión, con zonas de operación en Puebla, Morelos, el Estado de México y diversas alcaldías de la capital del país. También se dio a conocer que el presunto operador en nuestro país de este cártel transnacional es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios. Finalmente, al momento de su detención, se informó que las tres personas de origen extranjero fueron halladas en posesión de 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, teléfonos celulares y dinero en efectivo, todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Es la información que tenemos, Michelle, de esta importante detención para este grupo criminal que, bueno, pues ha tenido una fuerte presencia en la Ciudad de México.
Así es, David Galván. Gracias por el reporte, compañero. Muy buena tarde.
Igualmente, Michelle, seguimos al pendiente.
Y que nos lo han dicho aquí algunos especialistas en el tema, la trata de personas, esa es la principal actividad ilícita que tiene este grupo delictivo en nuestro país. Y hablando de la capital, el día de ayer, a través de redes sociales, autoridades locales informaban sobre una fiesta clandestina que involucra a cientos de menores de edad. Tú tienes el reporte, mi compañero Juan Antonio Jiménez en la línea telefónica. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Precisamente a través de un operativo de seguridad realizado en la colonia Buenos Aires, se logró clausurar una fiesta clandestina que reunía más de 1.200 adolescentes en un inmueble adoptado como antro. Las autoridades alertaron que el lugar carecía por completo de medidas de seguridad, poniendo en riesgo inminente a los jóvenes asistentes. Los hechos ocurrieron en un inmueble que anteriormente funcionaba como fábrica y que, por la noche del viernes, había sido acondicionado de manera improvisada para operar como salón de fiestas. El espacio, reportado como notablemente reducido para la cantidad de personas en su interior, albergaba una multitud de adolescentes que superaba ampliamente cualquier aforo permitido. Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó que con esta acción se evitó una auténtica tragedia, destacando el consumo de alcohol y drogas entre los menores de edad, así como la ausencia total de salidas de emergencia. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
En este espacio que ven aquí, estaban pues, más de 1,000 jóvenes que fuimos desalojando con Protección Civil, con nuestra Dirección de Seguridad, con la Dirección General de Gobierno. Es increíble, de verdad. Hagamos conciencia.
Y bueno, pues dentro del inmueble, las autoridades encontraron garrafones de alcohol sin etiquetarlo, en que imposibilita conocer su origen y composición, decenas de botellas de diversas bebidas alcohólicas, tinas con bolsas de hielo y latas de cerveza y refresco, así como, sobre todo, faltas de condiciones sanitarias e higiénicas. Michelle, el reporte.
Juan Antonio, y siempre nos preguntamos qué pasa con los menores de edad. Algunos, de hecho, en redes sociales nos comentaban, hoy ya es tiempo que los padres de familia también respondan por estos menores, y no es la primera vez en la que se hace un aseguramiento de esta cantidad de jóvenes, de menores de edad, en una fiesta a estas horas del día.
Sí, tiene que ser un trabajo en equipo por parte tanto de las autoridades como de los padres de familia para saber encauzar a estos menores de edad y evitar, afortunadamente, como ocurrió en esta ocasión, algún tipo de tragedia. No me quiero imaginar qué hubiera pasado con algún pequeño incidente que pueda resultar muy menor y que pueda provocar que los jóvenes se espanten y traten de correr en este tipo de sitios en donde ni siquiera había salidas de emergencia, y esto podría haber acabado mal. En esta ocasión, afortunadamente, tuvo un buen término, pero sí, las autoridades tienen que poner los puntos sobre las íes para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.
Así es, Juan Antonio, y sobre todo, pues, pendientes, ¿no? También los vecinos, de denunciar a tiempo este tipo de actividades. No puede ser que en un solo lugar estén 1,200, y rescato lo que dices, creo que fue a tiempo de que después esto se habláramos de un saldo, un saldo negativo. Juan Antonio, gracias, compañero, como siempre. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle, un placer saludarte.
Seguimos actualizando esa información, estaremos pendientes. Vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Permítame compartirle una imagen de las redes sociales del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que extiende la felicitación al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, y a las autoridades mexicanas por la detención de este líder del Tren de Aragua, del grupo delictivo venezolano en nuestro país. ¿Qué escribe el embajador a través de su cuenta, @USAAmex? Felicidades, saludas a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana, responde el embajador Ronald Johnson a la publicación de este seguimiento a trabajos de investigación que derivaron en la detención de este integrante, de esta cabeza, de este líder del grupo delictivo Tren Aragua, acá en nuestro país. Y lo platicaba David Galván hace unos minutos, de Nelson Arturo N., alias el Nelson. Ahí está la felicitación que extiende la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y bueno, en otros temas relacionados, a propósito, temas migratorios, la caravana, pensamos que ya no iban a existir caravanas, sobre todo por la presión que existe desde Estados Unidos, pero desde Tapachula, Chiapas, hace 3 días partió una caravana con el único objetivo de llegar a la Ciudad de México. Hablemos de este tema. Irineo Mujica, director del Pueblo Sin Fronteras, como siempre, gracias por atender el llamado a este espacio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias. Gracias por la invitación. Algo que me preocupa y leo por la cobertura que están haciendo nuestros colegas en esta caravana es que muchos reportan ya enfermedades, se sienten cansados y poca atención hacia su salud, obviamente en esta caravana donde hay familias enteras.
Sí, claro. Lo que está pasando también es que, o sea, desde cuando López Obrador empezó a tratar de empujar las caravanas a dejarlos que caminen, cansarlos y destrozarlos por el DC, cerrarles los pueblos, a veces no darles, no entiendo muchas veces porque, por ejemplo, la presidenta a los mexicanos les dice, y para los mexicanos es difícil realmente ver a estas familias enteras caminando, que no tienen manera, pero es la única manera de salir de esas ciudades cárcel. Entonces la presidenta ha dicho que los van a tratar de una manera humanitaria. No hay manera humanitaria mandar a la gente cuando no te dejan ni siquiera que alguien te dé un raite, cuando no te dejan que les des comida, cuando no te dejan que realmente se puedan ayudar. Y el gobierno federal, la manera humanitaria que quiere decir es que van a venir a detrás, o sea, el Instituto Nacional de Migración prácticamente los acosa. Hay personas que han dado a luz caminando en ese lugar y los han tenido que llevar al hospital, y definitivamente hay como 2 o 3 mujeres embarazadas. No hay tanto siquiera, no hay tanta gente como niños y mujeres embarazadas, hay poco menos en las otras caravanas, pero las caravanas siguen saliendo. O sea, realmente la contención en el sur, y eso que ha hecho todo lo que ha podido este gobierno, sí, para disuadir a la gente, no solo de que no vaya a tratar de emigrar o sacarlos o llevarlos a lugares como en el otro lado de la frontera, donde no hay medios de comunicación, donde no hay cobertura de la gente, pues está más difícil que se le puedan ayudar. Entonces, de esa manera, aquí en esta zona, pues hay más cobertura, se ve más, la gente está más impuesta a ayudar a la gente y la gente misma se organiza. El problema cuando no hay organizaciones que están viendo, cuando el gobierno federal solamente los acosa y los empuja, es que lastima a las familias, y aparte de todo, o sea, no hay un descontrol total que a veces se vuelve peligroso en cuestión de que si tratan de abordar carros o cosas así, o sea, les puede pasar mucho más cosas porque no hay, sí, o sea, realmente la ayuda que se promete, que el gobierno mexicano debería realmente hacer su trabajo. La gente ya no está yendo a los Estados Unidos, está tratando de quedarse en México, pero no se pueden quedar en Tapachula, donde donde realmente los atacan.
Así es, no, y pareciera que no se pueden caer en ningún lado, que no tienen permiso para hacerlo. Veíamos hace algunos días en una conferencia de prensa, representantes de la patrulla fronteriza reiteraban, Irineo, le comparto a usted y al auditorio que nos escucha y nos ve, que las medidas para otorgar asilo han cambiado, que son más duras y que incluso aquellos, por ejemplo, cubanos que están caminando también esta caravana, no tienen posibilidad de obtener un permiso para ingresar hacia Estados Unidos. Y eso me hace regresar a esta caravana, donde definitivamente tienen que buscar opciones en nuestro país, incluyendo los cubanos, que la tenían, por así decir, más fácil para lograr algún documento hacia Estados Unidos o lo que les permite ingresar hacia Estados Unidos.
Sí, definitivamente, mire, o sea, si te digo la verdad, o sea, en cuestión de, o sea, hay una retórica de parte del gobierno federal que hay, o sea, en Estados Unidos, que dice que la migración es cero. Es falso, realmente. O sea, están con el mismo presupuesto que tenía Joe Biden. No realmente lo que ha disminuido, lo que les ha funcionado muy bien es el terror, el atacar a la comunidad latina. Pero ellos mismos se han dado cuenta que este ataque, por ejemplo, a la comunidad latina, especialmente en los lugares agrícolas, que les ha devastado la economía. O sea, definitivamente lugares donde antes han perdido cerca de un 60%, estaba viendo que todo, con todo y lo que están reclamando, están desesperados y ahora están buscando la manera de traer gente. Por ejemplo, yo vivo en la frontera y trabajo aquí en los Estados Unidos y veo, y hay veces que ves grupos de 150, 200 desesperados, yéndose hasta la Florida, yéndose hasta Texas, o sea, contratados por esta H2A o algo así, la visa de los agricultores para poder llevar gente. Les cuesta carísimo trasladarlos, darles comida, tenerlos en casa, hacer, o sea, completamente les sale súper caro de exportar la gente desde acá del sur, porque realmente no tienen quien les trabaje, y eso ha caído y cuesta más a los americanos, sí, porque está más cara la fruta, porque ahora pueden perder los mercados, o sea, pueden perder los mercados y la gente. Cuando, por ejemplo, no se puede conseguir la lechuga, no la pueden exportar, la consiguen de otros lados. Entonces, en su desesperación, acaban de aprobar apenas facilitar que llegue más gente y que se va a hacer por internet. Es lo mismo que hacía Joe Biden. La verdad es que está haciendo mucho daño y está afectando especialmente la economía de la comunidad latina.
Claro que consideramos que Donald Trump, con estas medidas tan duras, y seguimos viendo los mensajes de la Secretaría de Seguridad, entre otros, pues que no hay marcha atrás, afectando no solamente a la economía de su propio país, en el sentido agrícola, esta actividad, pero también en lo cultural, en lo artístico, todos los sectores afectados por las redadas, obviamente, que hace ICE. Entonces, pues eso yo obviamente hace que los que están partiendo esta caravana desde Chiapas hacia Ciudad de México, pues insistan en los permisos. Me imagino que siguen pidiendo lo que en las ocasiones pasadas, Irineo, empleo, regularización, documentos. ¿Qué piden en esta ocasión?
Es precisamente eso, un documento. Lo que pasa es que los documentos están, o sea, sí hay documentos, pero para los que tienen dinero y pueden pagar la corrupción. O sea, si tú pagas un abogado y le puedes decir corrupción, o yo no sé cómo le puedas llamar, porque también hay una línea gris en la cual le pagas a un abogado que los de la Comar le permiten y esos salen automáticamente rápido, pero estás hablando de mineralar. Y ni se diga, o sea, si quieres cruzar de manera irregular, y aparte de todo, la comunidad latina, que anteriormente en Estados Unidos mandaba dinero a estas personas para poderlas sobrellevar, o sea, realmente no tienen dinero para estar leyendo, y si vas a los Estados Unidos, termina siendo una carga, porque la economía está realmente cayendo, especialmente en los sectores latinos. Entonces, al menos de que vayas a trabajar el campo, y en el campo también te andan persiguiendo. Entonces, esto hace que realmente los papeles en la Ciudad de México ha cambiado el sistema, y la gente necesita buscar un lugar en México, o bien, o sea, tienen que buscar México la manera, y esto apenas comienza.
Es decir, perdón que le interrumpa, Irineo, es decir, para tener un permiso o acceder a los documentos, ¿Comar te direcciona a un abogado específicamente?
Ellos no te direccionan. Ajá. Pero si tú quieres un papel más rápido, o sea, hay muchos abogados que son como intermediarios.
¿Como coyotaje?
Ajá, tipo así, o sea, pero es legal. O sea, okay, son abogados que te cobran, como quien dice, por llevar tu caso, pero a ellos los dejan entrar y les dejan, o sea, te dan los papeles, o sea, tú los tienes en una semana si tú quieres, pero si tú quieres seguir su sistema, o sea, el sistema de ese, probablemente te lo van a negar, probablemente te van a tener meses y meses y meses y te lo van a negar y te vuelves a meter. Es un cuento de nunca acabar. Uh-huh. Y simplemente es dinero, pero simplemente estar tú y tu familia en un hotel, en un lugar, o sea, te devasta completamente.
Sí, cuesta mucho
dinero.
Donde
no te quieren, donde no hay trabajo y donde además te persigue el Instituto Nacional de Migración, porque anteriormente te daban un papel que decía: estoy bajo este documento y de este documento no más. Pues ahora ya no se los dan, sí. Es electrónico.
Pues vamos
es complicado.
Sí, vamos a ver qué ocurre, porque ya están llegando obviamente a la capital del país, que es objetivo, y estar a prueba qué atención es la que le va a dar el gobierno de la Ciudad de México y autoridades federales a estos migrantes. Irineo Mujica, sí. Como siempre, yo le agradezco mucho la atención de, pues obviamente, darnos su forma de pensar, su aportación sobre este tema, y no me voy a ir o dejarlo ir sin preguntarle cómo vio esta disculpa que ofreció el ex titular del INM por los que fallecieron en esta estación en Ciudad Juárez.
Es una burla, por Dios, o sea, se siente, o sea, de risa, ¿no? O sea, disculparse, no atendieron a las personas, o sea, realmente sigue la misma película de la corrupción, peor que antes, porque la verdad, o sea, ellos se han encargado de perseguir a los defensores, a calmar toda oposición, y realmente, o sea, dime, o sea, ¿cómo es posible que pase algo así tan grande y simplemente todo se quede impune? O sea, no, o sea, lo que debería de estar es en la cárcel el comisionado Francisco Garduño, y lo que debería de determinar es la corrupción que hay. Siquiera intentaran de alguna manera calmar esos centros de detención en la corrupción que hay en esa zona y permitirle a las personas, si realmente México quiere dar una disculpa, que se disculpe con justicia. Se necesita justicia. Bien. Para la comunidad migrante, porque no son los únicos.
Así es. Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, gracias por esta charla.
Gracias a usted. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias a usted. Le damos seguimiento, por una parte, obviamente, la llegada de los migrantes a Ciudad de México, y por otro lado, de Francisco Garduño. Queda claro que no está pagando por estos hechos en Ciudad Juárez. La disculpa ahí está, pero no coinciden con él. Vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Sin Tlaxcala no hay México, así dijo la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros al encabezar obviamente las festividades por los 500 años de este estado. Y tenemos una nota especial.
La Secretaría de Cultura de Tlaxcala dio a conocer las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, que se realizarán del 3 al 14 de octubre. De acuerdo con Karen Villeda, secretaria de Cultura del Estado, el programa, que incluye más de 120 actividades, buscan resaltar la riqueza histórica de la ciudad, sus tradiciones, pero también sus avances y proyección hacia el futuro. Para esta conmemoración se realizará el Festival Tlaxcalan con artistas de todas las regiones del estado. Una muestra gastronómica ofrecerá la diversidad de platillos de los 60 municipios y su variedad de ingredientes nativos. La Plaza de la Constitución atestiguará conciertos al aire libre, como el de la soprano Cecilia Eguiarte o el del cantante Carlos Cuevas. Por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, se develarán placas conmemorativas en varios inmuebles históricos y también se realizará una exposición fotográfica de autoras tlaxcaltecas, entre otros muchos eventos.
Muchas felicidades a Tlaxcala, y justamente al encabezar la inauguración de las actividades conmemorativas por los 500 años de la fundación de este estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros reafirmó el legado histórico de la entidad como raíz de México, al tiempo que vinculó esta herencia con las luchas actuales por la justicia social, la igualdad y el humanismo mexicano que guían la cuarta transformación. A esas fueron las palabras para conmemorar los 500 años de Tlaxcala. Y bueno, ya está aquí en el estudio mi compañero Ángel Ricalde, nos adelante. Estamos con información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes una vez más. Saludos de nueva cuenta a todo el auditorio. Gracias una vez más por recibirnos. Estamos listos para comentar información deportiva. Y arrancaremos con las grandes ligas de béisbol. Platicábamos durante el teaser de esta sección que fue una muy, pero muy buena y muy atractiva etapa de series de comodín. Y ahora están arrancando ya, de hecho ya están en marcha, las series divisionales. En este momento, el primer juego de este sábado tiene arriba al equipo de los Cerveceros de Milwaukee 9-1. Le están metiendo una paliza a los Cachorros de Chicago. Más tarde, a las 2 de la tarde, con 8 minutos, los Azulejos de Toronto recibirán a los Yankees en el juego 1 de la serie divisional ahí en la Liga Americana. También a las 4:38, Phillies ante Dodgers. Para mí, de aquí saldrá el campeón de las Grandes Ligas, los dos equipos, en mi punto de vista, más poderosos en este momento de la MLB. Y cerrará la jornada con estos juegos 1 de las series divisionales, el duelo entre Mariners y los Tigres de Detroit a las 6:38 de la tarde, ya tarde-noche, así que estaremos muy pendientes de esta continuidad en la postemporada de las Grandes Ligas. Pasamos a otros temas y nos vamos a la Fórmula 1. Se celebra este fin de semana, el día de mañana, la carrera del Gran Premio de Singapur, y hay algunas sorpresas en la clasificación llevada a cabo esta mañana. Quedó en el primer lugar de la parrilla de salida George Russell, Mercedes, superando a los dos McLaren, que quedaron rezagados en esta clasificación. El segundo puesto es para Max Verstappen con Red Bull, el tercero es para Oscar Piastri de McLaren, el mejor posicionado de la escudería que lidera en este momento el campeonato de pilotos. Kimi Antonelli vuelve a hacer un gran trabajo con Mercedes y ocupa la cuarta posición en la parrilla de salida para el día de mañana. Lando Norris de McLaren en el quinto puesto, y completan los 7 primeros lugares los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton en el sexto puesto y Charles Leclerc en la séptima posición. Vamos con información de la selección mexicana, porque se avecina ya una nueva fecha FIFA. Este fin de semana es el último de actividad de fútbol de clubes antes de una nueva pausa internacional en la que México va a estar enfrentando a Colombia y a Ecuador, rivales muy importantes como sinodales de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo. Y ya tenemos definida, o más bien definió Javier Aguirre, a sus 25 convocados con los que encarará esta nueva fecha FIFA. Por mencionar algunos nombres que resaltan de esta lista de 25 convocados, Luis Ángel Malagón una vez más recibe la confianza en la titularidad de la portería. Kevin Álvarez, que ha estado teniendo un repunte con América, es tomado en cuenta y es llamado también. Ramón Juárez, uno de los mejores futbolistas de la América, defensa central, que ha estado haciendo muy bien las cosas recientemente con las Águilas, por fin recibe una oportunidad muy pero muy merecida. Jorge Sánchez ahora se perfilará como el lateral derecho titular de esta selección, porque lamentablemente Rodrigo Huesca sufrió una lesión a mitad de semana en la Champions League, la cual fue confirmada como una ruptura de ligamento cruzado, lo cual pone en serio riesgo, por no decir que prácticamente es un hecho, que se perderá el Mundial. Y esto catapulta a Jorge Sánchez como el número uno contendiente por la titularidad en esa lateral derecha. Alexis Gutiérrez, este es un jugador que no entiendo y me resalta mucho el que está en la convocatoria de selección mexicana. Diego Lainez recibe otra oportunidad también por parte de los Tigres, este futbolista que regresa a la selección. Irving Lozano se mantiene en la convocatoria. Julián Quiñones regresa luego de no ser tomado en cuenta en la fecha FIFA pasada. Y por supuesto, el gran ausente es Raúl Jiménez, que estará perdiéndose estos dos partidos de preparación ante Colombia y Ecuador, porque recibió un golpe en las costillas hace unos días. No es una lesión de gravedad, pero para cuidarlo el equipo mexicano decide darle descanso en esta fecha FIFA. Y de ahí pasamos a la fecha 12 de la apertura 2025 de la Liga MX. Arrancó el día de ayer con triple cartelera de viernes, con victorias de Pachuca, de Mazatlán y del Atlas. Vamos con el primer encuentro, porque es oxígeno puro para los Tuzos de del Jimmy Lozano, que había tenido un muy buen inicio, luego cayó con muy malos resultados y ahora hilvana una segunda victoria consecutiva. El Pachuca se impuso ayer 1-0 con gol de Luis Quiñones a un Necaxa que no levanta y que cada vez se ve peor en el presente torneo bajo el mando de Fernando Gago, que para variar otra vez encaró reporteros y se puso a decir una sarta de sandeces en conferencia de prensa. Se le va quedando y se le va cayendo el proyecto a Fernando Gago, lo escuchamos.
Sí, de la misma manera, él te estaba respondiendo esa pregunta y la culpa la tengo yo 100%, yo soy responsable, perdón. Es la misma pregunta hecha de otra manera, el respaldo lo tengo muy claro, lo hablo constantemente, lo he hablado con la directiva, me hago responsable 100% del resultado. Es muy fácil hablar sobre el resultado, ¿sí? Creo que la vida en sí, si nos basamos en un resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o el mejor equipo, no el que gana. Yo no considero que el que gana es el mejor, ¿eh? No. Claro, pero no fue bueno.
No fue malo, tampoco no fue extraordinario.
Buenas noches, chicos.
Bueno, para los amigos de Telefórmula, veían en pantalla y parte de la conferencia, se terminó parando porque se enojó y se levantó y se fue de la conferencia de prensa Fernando Gago ante los cuestionamientos de los reporteros. En otros partidos del día de ayer, Mazatlán, como decíamos, gana en casa, viene de atrás el equipo local, lo estaba perdiendo ante San Luis con un tanto de Sebastián Sanz Lamonche del minuto 18, y luego Jordan Sierra al 52 y Brian Colula al 90+6, hacen el 2-1 definitivo para el equipo de Mazatlán, cerrando la jornada de viernes, una victoria del Atlas, 3-1 sobre Juárez. Lo ganaba también el equipo de Juárez desde muy temprano con un tanto al minuto 3 de Óscar Estupiñán, y luego Uros Durdevich, Diego González y Paulo Ramírez pusieron los 3 goles de los rojinegros, que se llevan una victoria muy pero muy importante en casa. Para la jornada sabatina, el día de hoy a las 5:00 p.m, Querétaro ante Puebla para iniciar la actividad de este día, León ante Toluca a las 7:00 p.m, la misma hora también para el Tigres Cruz Azul, el partido de la jornada sin duda en el volcán de San Nicolás de los Garza, y a las 9:00 p.m. el América recibe a Santos Laguna en un duelo que luce muy disparejo porque América está en la parte alta de la tabla, con una combinación de resultados, si las Águilas ganan el día de hoy, podrían arrebatar el liderato de la competencia. Para cerrar, a las 2:00 p.m, en punto, la selección mexicana sub-20, en el Mundial sub-20, se juega la clasificación ante Marruecos, un equipo que ha sido durísimo en esta primera fase de grupos, que ya derrotó a Brasil y a España. La selección mexicana sub-20 necesita ganar para asegurar sin ningún tipo de complicación su clasificación a la siguiente ronda, y de empatar todavía podría esperar a meterse a la siguiente fase con una combinación de resultados como uno de los mejores terceros lugares. Toda la suerte para estos chavos que han hecho muy bien las cosas. Ahí está Gilberto Mora brillando, una de las mayores promesas de la selección mexicana en este momento.
Bueno, a ver, Ángel, permíteme regresar a Fernando Gago de Necaxa, sí, por bárbaro, favor.
Un espectáculo.
No, 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 yo entiendo, sí, me hago responsable, ¿no?
Sí.
Hasta ahí me lavo las manos, me enojo, me voy.
Sí.
Pues te están preguntando de una forma diferente, sí, para que des una respuesta decente.
Es correcto.
Estamos hablando de un equipo que va resurgiendo de cenizas y cenizas y cenizas.
Sí.
Y que ya quiere y tienen esta sed de triunfar.
Sí.
No es cualquier equipo, pues no sabe a dónde llegó.
Y es realmente muy complejo para la afición de Necaxa. Ajá. Porque Necaxa había encontrado en los últimos torneos la forma, sin tener los mismos presupuestos que los grandes equipos del fútbol mexicano, de competir de muy buena manera, uh-huh, hasta esas finales. Hace un par de torneos se quedó a un gol muy polémico de Tigres de avanzar a una semifinal, y todo el trabajo que venía haciendo Necaxa en la última gran gestión de los Rayos de Nicolás Larcamón se ha venido abajo con Fernando Gago. Lo mínimo que puede hacer el técnico argentino de los Rayos es contestarle y responderle a los compañeros de profesión, a los periodistas, de manera educada.
Sí.
Nadie lo encaró de mala manera, nadie le preguntó de mala forma, y ya van 2-3 conferencias en las que hace este tipo de desplantes.
Y yo creo que lo que esperan obviamente los colegas es que aún un poco más, ¿no? Vamos a buscar hacer movimientos, estamos,
claro,
inyectándole positividad al equipo, sí, no sé, otras cosas, pero
no es la primera vez que lo hace, y me parece que si sigue así, el proyecto de Fernando Gago va a terminar de forma abrupta, y Necaxa pues estará cosechando lo que sembró, porque recordemos que este es un técnico que dejó abandonadas a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que quedó con una muy mala imagen al salir del fútbol mexicano, y Necaxa decidió repatriarlo. Ahí están los resultados.
Yo no sé si eso le dice también a los directivos de Necaxa cuando lo cuestionan sobre los resultados.
Claramente es una equivocación porque el proyecto no ha caminado, e insisto, lo que había ganado Necaxa de terreno como un equipo competitivo lo ha ido perdiendo en las últimas semanas y meses.
Pues ahí está, y bueno, los resultados, además, todo hoy en Fórmula Deportes.
Así es, a las 8:00 p.m. en Fórmula Deportes, a través de Telefórmula, YouTube y por supuesto en las diferentes difusoras de Grupo Fórmula.
Así es, gracias Ángel Ricalde, como siempre.
Con todo gusto.
Gracias. Pues ahí está la información deportiva, y también con nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz más adelante. Es tiempo de ir a una pausa, vamos a regresar a la segunda hora de Fórmula Noticias. Tenemos información relevante que de lo que va obviamente ocurriendo hasta el día, cómo va las actividades en la capital del país, y bueno, lo de la guardería ABC también. Finalmente deportan a la última, podría decirse, perseguida por esta tragedia que pues asesinó, donde murieron 49 niñas y niños en Hermosillo hace años. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Ya iniciamos la segunda hora. Y permítame arrancar haciendo un recorrido con información relevante. Quiero rescatar parte de la entrevista que hizo esta mañana mi compañero Juan Becerra a la madre de una de las víctimas en la guardería ABC. Ya le decía yo antes de ir a la pausa. Si seguimos trabajando así, podemos lograr que el caso se esclarezca por la justicia para nuestros hijos. Eso fue lo que dijo Juanita Luna Hernández, madre de Jonathan de los Reyes, un pequeño que murió durante este incendio, luego de la detención de Sandra Lustelles, militaria y además prófuga, detenida en Estados Unidos y deportada este viernes a Sonora para enfrentar a autoridades en nuestro país. Le comparto la charla.
Creo que vamos avanzando hacia adelante. Creo que tenemos que seguir esperando a las autoridades a que hagan su trabajo. Y creo que si se unen así en equipo como trabajaron hoy, podemos lograr que el caso se esclarezca, que la justicia llegue para nuestros hijos. Todavía falta. Ahí en esa investigación que está abierta, que tiene la fiscalía, hay nombres y apellidos de los asesinos de nuestros hijos. Pero no me compete a mí como madre decirlo. Te estoy dando a ti autoridad para que tú ejerzas ese poder de autoridad de decir, estos son los que cometieron este acto donde murieron estos niños.
En otra información, comerciantes del Zócalo de la Ciudad de México continúan pues cuantificando las pérdidas que se registraron luego de la irrupción del bloque negro en pues obviamente las manifestaciones en ese punto de la ciudad. Comerciantes joyeros calculan pérdidas entre 6 a 8 millones de pesos en mercancía que se robaron en varios locales durante esta irrupción el pasado 2 de octubre. Así lo señaló Noemí Montelongo, encargada de dos locales de la joyería Lovely Pink. Indicó que durante la manifestación rompieron accesos y aprovecharon los disturbios para ingresar a los locales y llevarse parte de la mercancía exhibida. Hablo de joyas de oro y plata y algunos diamantes. Noemí dijo que ya acudió a la fiscalía para presentar la denuncia correspondiente y le informaron que el caso sigue su curso por agravio a los comercios. Voy hasta el estado de Guerrero y es que autoridades estatales y de Protección Civil, ojo a la gente que nos escucha por allá en esta entidad, pues advirtieron sobre la presencia de lluvias intensas en este estado para los próximos días debido a un sistema de baja presión que podría generar tormentas desde este viernes y todo el fin de semana hasta el domingo por la noche. La gobernadora Evelyn Salgado dio a conocer que se encuentran activando protocolos preventivos para atender cualquier eventualidad, principalmente en las zonas costeras. Y en Nuevo León, el parque zoológico La Pastora fue finalmente clausurado por autoridades, aunque temporalmente, así lo indicó la Profepa, por las malas condiciones de las instalaciones. En un comunicado, la institución informó que la clausura temporal total de este zoológico, ubicado en Nuevo León, permanecerá mientras se realicen cambios, así como adecuaciones para que pueda operar en orden y sin afectar la fauna que alberga. Les recuerdo que el pasado 27 de septiembre autoridades rescataron a la osa negra Mina, especie considerada en peligro de extinción al estar en muy malas condiciones. Y en información internacional en China, bueno, obviamente hubo una reacción. Expresó a través de un comunicado su rechazo a las investigaciones antidumping iniciadas por México contra varios productos de fabricación china y anunció la apertura de un procedimiento propio sobre barreras comerciales e inversiones. El Ministerio de Comercio chino indicó en un comunicado que la Secretaría de Economía mexicana, a petición de empresas, abrió 4 investigaciones relacionadas con productos como tela recubierta de policloruro de vinilo, cinta autoadhesiva y pernos de acero procedentes de China. Las autoridades de Beijing afirmaron además que se oponen firmemente a medidas proteccionistas que afecten a los intereses legítimos de las compañías de ese país. Y me voy ahora hasta el estado de Chihuahua y hasta mi compañera Mara Almeida. Algunos creyeron que César Duarte la había librado con una libertad, pero no, está en medio de un proceso legal todavía muy vigente. Compañera, tú tienes todos los detalles. ¿Cómo va todo por allá? Cuéntanos la actualización sobre el exgobernador del estado de Chihuahua.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Comentarte, bueno, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua pues informó que el día de ayer César Duarte pues fue trasladado a la Ciudad de México, esto como bien comentas, para presentarse ante la Fiscalía General de la República en atención a una diligencia legal correspondiente con su proceso judicial. Mira, te comparto que César Duarte pues fue escoltado por agentes de la Fiscalía General del Estado, también portó su brazalete y fue trasladado este día y regresado también el mismo viernes. Michelle, bueno, compartirte que su abogado, por su parte, expresó que César Duarte acudía a la Ciudad de México con sus abogados solo para dar reconocimiento acerca de un procedimiento que él ha solicitado. Y extraoficialmente se comenta que lo que él está buscando es poder recuperar las propiedades que se le habían incautado por parte de la Fiscalía, pero pues esta información estará en desarrollo el lunes, que ya quedé con el abogado de poder tener una conversación y te pueda actualizar en la semana pues un poco más de la información acerca de cómo sucedió esta diligencia. Michelle, así la información.
Y vamos a darle seguimiento, si así nos lo permite. Esmar Almeida, gracias compañera por este reporte.
Excelente fin de semana, hasta la próxima ocasión, cuídense mucho.
Hasta la próxima ocasión y sobre todo también dar cuenta de qué ocurrió con esta presa que le fue descubierta en una de sus propiedades. Tendrá mucho que explicar el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Y me salto ahora, me brinco de Chihuahua hasta el estado de Sonora. Ya escuchaba a Juanita Luna, madre de una de las víctimas en la guardería ABC, hablar sobre la detención, la actividad de autoridades de Estados Unidos y México, la colaboración para traer a México a una de las copropietarias donde ocurrió esta tragedia. Mi compañero Antonio López tiene toda la información sobre lo que ocurrió en Sonora este viernes con la Fiscalía General de la República. Tony, te saludo con gusto. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Comentar que Sandra Lucía Telles Nieves, una de las dueñas de la guardería ABC de Hermosillo, fue detenida este viernes en Sonora tras su deportación de los Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga evadiendo la justicia. La Fiscalía General de la República informó que fue aprehendida en la frontera de Nogales, donde implementaron una deportación controlada a través de la garita fronteriza Denis de Concini, luego de diversas gestiones por parte del Área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General. Esto con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la guardería ABC y ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra por la Comisión de Delitos. Están prácticamente imputándole homicidio y también lesiones. La imputada fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social. Es el reporte, Michelle, desde el estado de Sonora.
Gracias, Tony, por esta información. Y se cuestionado mucho a la senadora Lili Telles por el parentesco con Sandra Luz Telles, que ha negado hasta último minuto. Le puedo decir, como alguien que obviamente ha seguido este caso desde, lamentablemente, desde que ocurrió en el estado de Sonora, no había respondido a la senadora o había obviamente aclarado si era o no su pariente hasta obviamente el 3 de agosto o el 5 de agosto, cuando se le detuvo en los Estados Unidos. Comienza a hacer este tipo de aclaraciones a través de redes sociales por la presión de algunos de señalar obviamente que es su pariente. Acaba de escribir ahí a través de redes sociales que es una torpeza que exhibe la corrupción de Morena. Una es Sandra Lucía Telles García, mi hermana, dice, y otra es Sandra Lucía Telles Nieves, dueña de la guardería ABC. Y ahí mismo, de hecho, en su publicación, la senadora Lili Telles culpa al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que de proteger, dice, al gobernador Eduardo Burs, ex gobernador Eduardo Burs, impune ante este caso en ABC. Y cuando se refería a Juanita Luna, justamente sobre que hay otros que deberían estar en un proceso, se refería a exgobernadores justamente como Eduardo Burso, el exalcalde también de Hermosillo, que deberían estar respondiendo ante las autoridades federales por el caso del incendio de la guardería ABC. Y bueno, de Sonora vamos hasta Baja California. Qué terrible lo que ocurrió por allá, compañera Rocío Galván, y es que 245 alumnos, al menos así se estuvo confirmando, resultaron intoxicados luego de los alimentos proporcionados pues por autoridades educativas. Tú tienes toda la historia, ¿cómo va todo por allá?
¿En qué tal, Michelle? Te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Mira, todo empezó a las 10 de la mañana el viernes, o sea, ayer justo. Empezaron niños que acuden a una primaria en un ejido aquí en Tijuana a tener síntomas de intoxicación. Esto derivó en muchos casos. La Secretaría de Salud, Michelle, está reconociendo en un comunicado oficial que fueron 72 los niños afectados, pero 669 los que tuvieron contacto con estos alimentos. En realidad, la gobernadora del estado también ha dicho que diario se distribuyen 300 mil desayunos escolares dentro de un programa que se llama Pancita Llena, Corazón Contento, que ha impulsado desde el anterior gobernador Bonilla y que lo siguió la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Lo cierto es que, mira, lo primero ocurrió, los llevaron 30 al Hospital General, otros los llevaron a hospitales privados, los papás pues preocupados por esta intoxicación, que al parecer fue con una tinga de pollo. Esto lo está investigando la autoridad, está supervisando el agua, está supervisando el alimento, pero todo parece indicar que fue polio. Entonces, la cifra oficial son 72 niños que resultaron, que tuvieron que ser hospitalizados. Las cifras que se manejan extraoficialmente, pues hablan de 12 hasta 300 niños, 245 y hasta 300 niños que resultaron intoxicados. Entonces, pues ahí te dejo las dos caras de la moneda.
Así es, güey, como siempre, ¿no? Son las dos caras de la moneda que nos enfrentamos los periodistas que vamos tras la nota, las de la extraoficial, la oficial y la que nos dicen las autoridades educativas, ¿no, Rocío? Y pues así obviamente es que pone las alertas encendidas, sobre todo por padecimientos que puedan surgir derivado de esta intoxicación, qué estado de salud tienen las niñas, los niños intoxicados, ¿están bien, estables? ¿Qué información hay?
De acuerdo con la Secretaría de Salud, están bien, sí. No sé, afortunadamente nadie se agravó, sí. Y bueno, lo que sí está el nombre de la empresa que distribuye estos alimentos, es una empresa que bien se denomina AB,
sí,
que es la que tiene el contrato, y bueno, pues yo no sé si a raíz de esto la COEPRIS vaya a determinar
a cancelarlo,
cancelar esa licencia.
Bien, Rocío, vamos a estar pendientes entonces sobre todo de la salud de los menores. Gracias por este reporte, compañera.
Hasta luego, Michelle, que tengas bonito fin de
hasta
semana.
Hasta luego, vamos a una pausa y ya regresamos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Quédese conmigo, porque este es un tema muy, muy relevante, sobre todo aquí les va a los derechohabientes del IMSS, aquellos que tienen la duda después de que se revelaran estos datos. Y si no tiene información, le voy a poner yo en contexto. En días recientes, auditorio, se destapó uno de los incidentes sin duda más graves en materia de protección de datos personales en nuestro país, la filtración de información sensible de aproximadamente 20 millones de pensionados de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entre los datos comprometidos, ni más ni menos, que están los nombres, obviamente, domicilios, CURP, números de seguridad social, padecimientos médicos y hasta tipo de sangre. Información que según diversas fuentes ya circula y se oferta en la Dark Web. Creo que es justo y atinado platicar esta tarde con Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, para obviamente hablar de este tema. Les saludo con gusto, Julieta, ¿cómo está? Vamos a tratar de retomar esta comunicación con Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI. Pero bueno, ya le decía, ahora sí creo que ya te tengo. ¿Me escuchas o me ves, Norma?
Sí.
Hola, gracias por atender este llamado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bueno, vamos a tratar de recuperar esta comunicación, es muy importante, pero bueno, le continúo platicando. El IMSS, como sujeto obligado por Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, enfrenta una crisis institucional sin precedentes, pese a que, pues obviamente, se ha negado este hackeo, que está directo y atribuido, además, al incidente en mal uso interno. Ahora sí, te retomo, antes de ir yo con más datos y revelar más de lo que quiero hablar contigo, mejor llamada telefónica Norma Julieta del Río, te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde.
Bien, Michelle, perdón, ahí les...
No te preocupes.
No pudieron irnos, pero bueno, por aquí te decía que en efecto lo que comentas, coincido, es un robo sin precedentes, lo comentaba Michelle, el vacío que ha dejado el INAI, que hay que reconocerlo, está pasando cada vez más y este tipo de vulneraciones, 20 millones de registros vendidos en esta liga, en esta base de datos que tú mencionas,
sí,
ante un posible hackeo. Entonces, los riesgos son inminentes. La nueva ley de protección de datos personales, la que se publicó el 20 de marzo cuando se acabó el INAI, ahí establece que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada ya de este tema a través de una unidad de datos personales. Entonces, el IMSS tiene que haber dado seguimiento y la Secretaría de Anticorrupción pues debe de informar cómo está el asunto.
Sí.
Son riesgos inminentes.
Así es, sin duda, y que conocemos obviamente de esta filtración o de hackeo también por el trabajo periodístico de investigación que hizo Ignacio Gómez Villaseñor, donde alertó de este hackeo y a otras instituciones, ¿no? Incluyendo algunas educativas. Recuerdo perfectamente que está en la Dark Web ya anda circulando información personal de niñas y niños de escuelas primarias en el país, y es algo que autoridades no notificaron, Julieta, es decir, es algo que descubren periodistas en esta investigación, y bueno, obviamente, aparte a partir de ahí es que se exhibe también en medios de comunicación. ¿Y a qué voy con este comentario? Porque obviamente le corresponde, la ley es muy clara, y tú lo sabes perfectamente, Norma Julieta del Río, debieron notificar hasta públicamente de este hackeo, de esta filtración, y pues antes lo hubiera atendido el INAI, ¿no? Pero el INAI ya no existe.
Así es, de hecho, en la anterior ley, en el INAI, se notificaba los sujetos obligados, el INS debería de haber notificado en menos de 72 horas, y ahora la ley dice, cambiaron eso, está abierto, dice que a la brevedad, o sea, dejan abierta, ya no están las 72 horas, pero el INS, como tú dices, Ignacio Gómez Villaseñor, de verdad, un especialista en el tema, alertó desde septiembre alertó el tema del INS, y el tema de Sonora efectivamente también lo vimos, de esta escuela en Sonora. Entonces, estuvieron las alertas. ¿Qué tiene que hacer el IMSS? Salió a decir el titular que no había sido un hackeo, que había sido una filtración de alguien interno. Pues peor el asunto, porque nadie al interior asumirá esto. Insisto, las medidas de seguridad son las que están fallando. La austeridad está llevando, a ver, recuerda tú, Michelle, y todos los que nos están viendo y escuchando, la Plataforma Nacional de Transparencia estaba debidamente soportada ante intentos de hackeo, nunca fue hackeada, porque se le invertía la seguridad. La austeridad lleva también a una línea muy delgada, porque de por sí esta gente ya es vulnerable, son gentes de la tercera edad, y los dejan con el tipo de sangre, el CUR, domicilio, tu expediente médico está siendo vendido en un sitio. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues desde un robo de identidad, sí, pero también las llamadas de molestias que todos tenemos, sí, las estafas. Entonces, ya por sí, insisto, son vulnerados. Aquí el IMSS debió de haber notificado, si no lo ha hecho, a todos los que fueron sus datos vulnerados para que tomaran las medidas precautorias. Entonces, esperemos que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la encargada, no Transparencia para el Pueblo, la Secretaría, pues dé información, porque también la información no ha sido clara ni transparente, Michelle.
Así es, y bueno, lo voy a decir con toda la dosis de realidad, Norma Julieta, lo comparto contigo con el auditorio, pueden ser víctimas de acoso, de estafas, de pérdida de patrimonio, y sobre todo, por esto lo digo, la dosis de verdad, los estafadores, los extorsionadores van sobre las personas de la tercera edad, porque son a los que enganchan en la llamada telefónica, en las redes sociales, les bajan de inmediato la información, los números, las cuentas de banco, porque son personas de la tercera edad y están atendiendo otros asuntos o no tienen acceso a la información como la tenemos, o porque no recibieron esa llamada a tiempo como medida de seguridad del IMSS, pero pues si no aceptó el diagnóstico, ¿no? Menos va a aceptar llamarles a los afectados en este robo de datos.
Así es, el IMSS negó el hackeo directo y, como te digo, atribuyó el incidente interno, pero a ver, lo que dices es cierto, la tercera edad son los más vulnerables. Todos tenemos un amigo, un pariente, un familiar que le llaman y hace lo que le dicen, y son los principales motivos de estos delincuentes. Imagínate tú, entonces el IMSS debió de alertar, porque la gravedad del hecho, a ver, se suma, y yo lo decía en un artículo, a la falta de respuesta clara de las autoridades. Entonces ellos debieron de alertar y decir, se ha robado una base de datos, está tu nombre, prevén cambio de contraseñas, no atiendas llamadas. Eso es lo que hacíamos en el INAI. Recordarán el caso de la Sedena, recordarán varios casos donde nosotros intervenimos, y deben de resolver en 50 días máximo, Michelle, y yo creo que es una obligación de que den a conocer, como lo hacíamos nosotros en su momento, qué está pasando, porque pues fue de la Escuela de Sonora, fue el IMSS, pero constantemente ya se están vulnerando los datos en este país, y ahora con la CUR, que están pidiendo los datos biométricos, pues hay mucha inseguridad y desconfianza hasta las instituciones.
Así es, y bueno, leía más datos que proporcionan especialistas, por ejemplo, y citando, y lo comparto contigo, Norma Julieta, sobre los robos de datos al IMSS, revelan que hasta el 70% de los incidentes de ciberseguridad vienen también de empleados. Es decir, es además de esto, de que ya puede estar la información en la dark web, es también la que sale como robo hormiga y la información, no se protegen los datos personales de las personas, y bueno, recientemente también, como saben, las empresas estarían pues apoyando a este proyecto también de los biométricos, ¿no? Para mayor seguridad en la telefonía, entre otras cosas. Yo creo que pues está el campo perfecto para aquellos que quieren aprovechar esta información personal de las y los mexicanos.
Sí, así es, este mal uso también interno que puede ser, como dices tú, de los expertos, y aparte el IMSS dice es una persona interna, bueno, los ataques pueden venir internamente, pero también son las causas de que se contrata a personal que no tiene ética, que no tiene la capacidad, y hay que decirlo, y que por 50,000 pesos, a ver, recordarás, Michelle y todos, el robo de la base de datos del INE, que el INAI intervino, la vendieron en 5,000 pesos en su momento. Entonces, los datos de millones de mexicanos por 5,000 pesos, se dice que esta base de datos fue vendida por 50,000 pesos. Entonces, los datos personales hoy valen oro, pero ni siquiera se da cuenta la gente que los roba. Los roba y los van vendiendo a comercializadoras, también a laboratorios. Se presume, nosotros tuvimos casos del IMSS en su momento, que estos datos van a laboratorios, a hospitales, donde pueden estar hablándole a los señores de la tercera edad con su expediente clínico en la mano, ofreciéndoles pues facilidades, cosas, pues los enganchan. Y es donde caen. Las bases de datos también tienen esa finalidad. Se dice que en laboratorios, hospitales y demás, nos tocó ver esos casos, Michelle. Entonces, yo espero que la Secretaría Anticorrupción, con esta unidad de protección de datos personales que creó después de la desaparición del INAI, que tiene 3 direcciones a cargo, son los encargados ya de estar haciendo la investigación de oficio. La propia presidenta decía que iba a investigar esto, pues ojalá y sí, porque pues es mucha preocupación, de verdad, es algo. Antes estaba el INAI, hoy no está el INAI y esperamos información, pero también que se responsabilicen y que la gente de verdad que nos está escuchando y viendo, sí, cuiden sus datos personales, estén atentos a las llamadas, no caigan y verifiquen con el IMSS si fueron víctimas de este robo de base de datos.
Así es, Norma Julieta del Río, gracias por esta charla y estaremos en contacto, Michelle, si así nos lo permites.
Siempre, Michelle, un abrazo.
Un abrazo, gracias Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, hablando sobre este robo de datos y las acciones que van a tomar las autoridades, pero sobre todo, si me permite, siguiendo de lleno las estrategias que se están implementando para evitar las extorsiones, es un trabajo en equipo. Sí, la autoridad hará lo que corresponde, pero en familia hay que advertir a los más vulnerables. En varios estados se ha detectado cómo también los que buscan extorsionar pues se llevan de paso a menores de edad con teléfonos, con celulares, y desaparecen por 1 o 2 días, pero son víctimas de estafas, son víctimas de extorsiones, pero los clientes favoritos son las personas de la tercera edad. Creo que es tiempo de informarnos, compartir la información con nuestras viejitas, viejitos, abuelitos que nos escuchan en este momento para que no caigan en un delito, no se roben su patrimonio, así que muy atentos. Vamos a una pausa y regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso, gracias por continuar en la señal de Fórmula Noticias a través de Radio Fórmula. Les saluda Michelle Rivera. Vamos en información internacional antes de ponerle una nota relevante sobre lo que ocurrió con la flotilla de derechos humanos, donde también van mexicanos rumbo a Gaza. Información relevante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este sábado un duro mensaje al grupo llamado Hamas, exigiendo que no haya demoras en la implementación del plan de paz para Gaza, cuya propuesta fue presentada la semana que pasó desde la Casa Blanca. El mensaje de Donald Trump, que ya está ahí en nuestras redes sociales de Radio Fórmula, se dio poco después de que Israel suspendiera temporalmente sus bombardeos sobre Gaza con el objetivo de facilitar la liberación de rehenes y avanzar hacia un acuerdo de paz. Trump, además, hace par de horas agradeció esta decisión, calificándola como una oportunidad histórica para poner fin a un conflicto. Ahí está, a través de sus redes sociales, a través de Truth Social, es también donde compartió esta información. Pero bueno, es un plan de 20 puntos propuesto, presentado oficialmente el lunes por Trump, junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y bueno, ya le decía yo sobre esta flotilla, vamos a una nota especial de EFE sobre esta flotilla de gas. Hubo detenidos, pero también algunos repatriados.
Israel comenzó las deportaciones de activistas de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza. Global Sumud partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna. Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde hace casi 2 años libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, que estalló tras el ataque del 7 de octubre. La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar las 42 embarcaciones que se acercaban hacia Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos. Los organizadores de Global Sumud señalaron que el último de sus barcos fue interceptado el viernes. Las autoridades israelíes anunciaron que los miembros de la flotilla, que incluía activistas de España, Brasil, México y Argentina, entre otras nacionalidades, serán deportados a Europa. Además, Israel señaló que ninguno de los barcos había roto el bloqueo naval. La intercepción de la flotilla desencadenó manifestaciones en varias ciudades.
Ahí está la información. Hablemos de este importante tema, hablemos sobre derechos humanos. Aparentemente, pues, evidentemente, lógicamente, violentados en todos los sentidos en estas acciones que se ven en alrededor de Gaza. Le agradezco mucho a abogado defensor de derechos humanos David Peña la oportunidad de platicar esta tarde sobre este tema. ¿Cómo está, abogado? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Michelle. Un gusto saludarte.
Gracias. ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos? Y lo voy a poner en este plano objetivo y en el mismo renglón. Y lo cuestionan también de aquel lado cuando un grupo de activistas de derechos humanos van hacia otro lugar. Pero también en Israel se sienten con, obviamente, ese derecho de defender su territorio ante lo que consideran una invasión de una flotilla de defensores de derechos humanos. Vaya que es todo un tema y que obviamente puso en riesgo la vida de todos ellos.
Sí, Michelle, creo que eventualmente, claro que el gobierno israelí tiene derecho para defender su propio territorio, delimitado y marcado por las propias, digamos, reconocimiento a nivel internacional. Sí. El dato, que no es menor, es que la flotilla fue interceptada y secuestrada en aguas internacionales. No fue detenida, digamos, en aguas territoriales israelíes, ni mucho menos ya el territorio israelí, sino que fue interceptado en aguas internacionales. Entonces, primero, de entrada, y hay que clarificarlo, digamos, sí. Fue una irrupción violenta, sin derecho, ¿no?, ilegal, arbitraria, pero además las personas fueron secuestradas, casi 500 personas fueron secuestradas literalmente, sí. Fueron llevadas, introducidas por la fuerza a territorio israelí, esposadas, bueno, en condiciones, te imaginarás, ¿no?, las condiciones de apresamiento, y pues llevan desde el miércoles hasta el día de hoy recluidas en un centro de detención en la mitad del desierto, literalmente, a 30 kilómetros de la frontera con Egipto, en una cárcel. No es un centro de detención migratoria, es una cárcel, cuando ninguna de estas personas cometieron ningún delito y además ni siquiera infringieron la legislación israelí, porque no ingresaron al territorio, no ingresaron a aguas territoriales, sino que se encontraron en aguas internacionales.
Así es, abogado David Peña, incluso que iban con toda esa apertura de entablar comunicación con autoridades israelíes para que les permitieran ingresar y llevar todo este apoyo, ¿no? ¿Por qué negarse tanto a una ayuda? ¿Sería reconocer que se está cometiendo un error cuando queda en evidencia por la muerte de los periodistas cubriendo la información en esta zona que sigue bombardeada y sobrebombardeada, los efectos de la guerra, independientemente de los colores de banderas o el territorio en el que se encuentran?
Mira, creo que el efecto que pretendía o que sigue queriendo mandar Israel es esta idea de invencible, de poderío, Entonces, el permitir el acceso a la ayuda humanitaria a través de la flotilla implicaba, pues, eso, ¿no? Digamos, una muestra o un gesto de que no tenían el control absoluto, de que no tienen el control absoluto. El segundo mensaje, justo y creo que no es menor, es el poder evitar a toda costa, aún más o de mejor manera, lo que está ocurriendo en Gaza. Justo decías, Michelle, el asesinato de decenas ya de periodistas que estaban cubriendo el conflicto, que estaban cubriendo lo que inició pues, como un ataque de Hamas, luego se convirtió en un conflicto y luego ya se elevó o escaló a un genocidio. Han sido asesinados los periodistas, prácticamente ya no hay medios que están reportando desde allá, justo en esta lógica de silenciarlos. Y creo que en ese mismo sentido lo que buscaba el gobierno israelí era evitar que llegara esta flotilla, pues eso, para silenciarlos, para evitar que lograran documentar, registrar, entrevistarse con la gente.
Así es, y bueno, vimos, y eso exhibe mucho el miedo o las represalias que se puedan tomar por tus ideales, por lo que a lo mejor acordaste para poder llegar hasta ese punto. Vimos algunas imágenes que se filtraron de cómo algunos activistas en estas flotillas, David, arrojaban sus celulares al agua, ¿no? Que pudieron significar incluso una localización en futuro si estaban en peligro, pero bueno, estaban entre la espada y la pared.
Fíjate que ahí es muy interesante, Michelle, porque fue parte del protocolo. El protocolo de seguridad que se adoptó como parte de la flotilla era justo que cuando llegaran el buque, digamos, o las embarcaciones israelíes, tenían que arrojar todo al mar, todo lo electrónico, para que precisamente en su detención el propio ejército no pudiera sacar información personal, registros, fotografías, datos, ¿no? Entonces se arrojaron todos los teléfonos celulares, las cámaras, videocámaras, las computadoras, todo se arrojó al mar en esta lógica de autoprotección, digamos, ¿no? Ya estaban siendo detenidos físicamente, pero si resguardaban esos objetos que al final se los iba a decomisar o a quitar el gobierno israelí, pues podían obtener mucha más información personal, de datos familiares, ¿no? Entonces era parte de ese protocolo justo pues para cuidarse sabiendo o previendo estos días de detención o estos días de interrogatorios que iban a tener en estas cárceles israelíes.
David, usted ha platicado con los familiares obviamente los activistas mexicanos que están detenidos. Cuéntanos de la situación, qué información han podido acceder, si ha habido apertura para la Secretaría de Relaciones Exteriores y obtener datos sobre ellos, en qué estado están y cuándo podrían llegar a nuestro país.
Pues mira, ha sido complicada la comunicación, digamos, con Relaciones Exteriores. Mantenemos una mesa de trabajo desde el viernes de la semana pasada, justo estuvimos solicitando, bueno, el movimiento que fue parte de la coordinación de la flotilla junto con los familiares, estuvieron solicitando la reunión de trabajo con la Secretaría desde el 2 de septiembre, desde prácticamente el día que salió la flotilla de Barcelona. No habíamos tenido respuesta por parte de Relaciones Exteriores y fue hasta el viernes pasado, el viernes 25, 26, no recuerdo la fecha, que se logró tener ya la primera mesa de trabajo con los familiares, con la representación de los familiares y con, en este caso, yo como asesor legal, como acompañante. Y bueno, pues lo que hemos estado haciendo es primero establecimos la mesa de comunicación, los temas, el canal, y ya tuvimos la reunión el viernes, luego otra el lunes, luego otra el miércoles, justo que fue el día de la detención. Estábamos literalmente en la reunión en tiempo real monitoreando el orden de las detenciones, a dónde se iban a trasladar. Y ayer tuvimos una otra reunión justo para verificar las condiciones en las que se encontraban nuestros connacionales. Ahí lamentablemente el gobierno mexicano no nos ha podido dar mucha información, no ha tenido una ocasión acceso a ellos, una visita del embajador de México en Israel, pero no, digamos, los entrevistó, los saludó, les presentó que era el embajador. No pues se pudo verificar la condición de salud. Él les preguntó cómo están y ellos dijeron bien, así en términos generales, ¿no? No se pudieron tener certificados médicos, no se puede tener una condición sobre una evaluación, digamos, sobre su condición psicológica. No se ha hecho una revisión tampoco de las condiciones en las que están privados de la libertad. Hay reportes de una organización internacional de abogados y abogadas que está trabajando allá que dice que estuvieron más de 24 horas sin probar alimento. Eso sí fue corroborado por el gobierno mexicano. Los seis mexicanos le dijeron que habían estado muchas horas, mucho tiempo sin comida y sin agua. Es decir, hay condiciones adversas, imagínate, ¿no? Estas condiciones en un centro carcelario de Israel, dentro de este conflicto, y además que Israel lo siguió calificando como una guerra, como una flotilla terrorista, como una flotilla de apoyo a terroristas, y así incluso ha publicado videos pues denostándolos, descalificándolos, humillándolos.
Mi pregunta justamente era esa para finalizar, abogado David Peña, abogado de los familiares de estas, de los activistas que acudieron en esta flotilla, ¿cómo había reaccionado el gobierno mexicano y si estamos a la altura, obviamente, las necesidades de una situación que se presente así, con mexicanos, que involucre a mexicanos? Pero bueno, ya con eso me has respondido, abogado, que ha faltado información, cuando, bueno, al menos han dicho desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que pues se está brindando información completa, así que ya veremos qué pasa en los siguientes días. Clave, sin duda, para traer de regreso a nuestro país sanos y a salvo a nuestros connacionales. Abogado David Peña, gracias por esta charla. Estaremos en contacto, si así nos lo permite.
Gracias a ti, Michelle. Un saludo al auditorio.
Gracias, muy buena tarde, David Peña, abogado, defensor además de derechos humanos y en esta ocasión también asesor de las familias de pues estos mexicanos en la flotilla hacia Gaza. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos ya al último bloque de Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Soy mujer.
Soy hetero. Soy blanca. Bailo flamenco.
Soy hombre.
Soy gay. Soy femenino y bailo flamenco.
¿Tienes la certeza de que las distinciones entre masculino y femenino son tan seguras como te han dicho? ¿Quién te dijo eso? ¿Para qué te lo dijeron? ¿Quiénes se benefician de que lo sigas creyendo? Tratar de establecer definiciones precisas siempre será un proyecto de exclusión, mientras que dejar un área de grises sin definiciones tan exactas sería más inclusivo. Cualquier categoría: gay, lesbiana, hetero, cis, trans, flamenco, clásico, folclórico, urbano, impone límites. Intentar que cada persona sobre la faz de la tierra quepa en una cajita particular para después poner esa cajita en su sitio correcto es una pésima idea. Yo solo sé que vine a esta vida a ser feliz, a amar, a jugar, a soñar, sin nombre, sin forma.
Canto y danza por la libertad, sin nombre y sin forma, eso que acaba usted de ver y escuchar también nuestros amigos a través de Radio Fórmula. Y hablemos de esta, leí por ahí, lo quise retomar, esta propuesta interdisciplinar. Le agradezco mucho a Ana Pruneda, directora, y además también estelar de esta apuesta, que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Michelle, muy bien, gracias.
Gracias. Me encanta la posibilidad que he tenido en estas entrevistas a esta hora del noticiero, Fórmula Noticias, sobre todo porque en las últimas que he tenido sobrepuestas sobre obras de teatro han sido así, la participación de grupos interdisciplinarios que mezclan, o se atreven a mezclar la música con la actuación, con un juego de luces, y creo que eso es ofrecerle mucho porque lo merece el público, ¿no? Pero es una manera también de pues motivar y de llevar a la gente que no deje de lado el arte y la cultura, que lo vea como ese escaparate, ¿no? Gracias, Ana Pruneda, por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias. Como bien dices, Michelle, pues lo que nosotros buscamos con esta puesta en escena es dar más libertad a las personas o mostrarles esa posibilidad, ¿no? Por eso nosotros con esta obra cuestionamos justamente esa división tan estricta de los géneros en todos los aspectos de la vida. Y lo que queremos mostrar y proponer es que si bien los géneros, las distintas clasificaciones nos ayudan para entender el mundo en realidad y nosotros como personas y el arte no es así. Las fronteras son realmente mucho más grises de lo que las clasificaciones nos quieren hacer parecer, y el hecho de nosotros darnos cuenta de eso, aceptarlo, nos permite, además de sentirnos más libres, realmente ser más inclusivos y poder mirarnos unos a los otros con mayor libertad.
Así es, y independientemente también del género, yo creo que podemos mezclar aquí también las formas, ¿no? El carácter de las personas. Creo que siempre y cuando nosotros pues seamos firmes en nuestras creencias, en lo que pensamos, no hay nada más a partir de ahí, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros lo que proponemos, pues, es esta búsqueda, ¿no?, personal, en la cual, por ser quienes somos, nosotros no tenemos por qué afectar a nadie, así no es. Afectamos a nadie. Y en la medida en la que todos aceptemos que tenemos zonas grises, zonas oscuras, zonas no tan definidas, porque todos los seres humanos somos así, pues en esa medida también podemos aceptar al otro y vivir en mayor libertad.
¿Y cómo mezclar justamente todo esto? El ser inclusivos, el dejar de lado las fronteras, el aceptarnos como somos en general, con la música latina, el jazz, el rock y el flamenco, ¿cómo se ocurre?
Exactamente. Bueno, pues la temática del espectáculo parte de el cuestionamiento sobre el género, la identidad de género, ¿no? Uh-huh. Que desde hace pues varios años obviamente se ha estado cuestionando. Y digamos que esa es como la línea argumental, pero la estructura de la obra parte justamente de esa fusión y exposición, interpretación de diversos géneros dancísticos y musicales, de los cuales nosotros tomamos las piezas y las características de los diversos géneros que a nosotros nos funcionan para dar el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? Entonces, al obtener esa libertad, pues se genera una obra que la verdad es muy fluida y con la cual podemos realmente nosotros expresar, ¿no?, ese mensaje y llevar al público, pues a través de todas esas disciplinas, no nada más la música y la danza, como bien también dices, un poco de teatro, y también hay una especie como de performatividad en, digamos, el último tercio de la obra, en la que vamos rompiendo un poco también la cuarta pared. Entonces, lo que sí buscamos, pues, es también incluir al público en esa experiencia completa.
Hablando del argumento, es decir, ¿es todo baile, música o hay actuación?
Sobre todo, está todo muy basado en la danza, ajá, y en la música, pero también hay actuación.
Que de por sí expresa, ¿no? O claro. Sea, claro, queda en evidencia, sí.
Exacto, también hay actuación, hay un poco de diálogos, hay poesía, uh-huh, hay también música que es música grabada, ¿no? Hay audios, y también hacemos como un rompimiento también de las disciplinas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bueno, mi formación durante toda mi vida, yo he sido bailadora de flamenco.
Sí.
Y pues en esta obra también me permito realizar algo que siempre me ha gustado, pero que nunca he hecho de manera profesional, que es cantar, ajá, ¿no? Entonces también pues hay eso. Nuestros músicos también son, dos de ellos sobre todo, pues son multiinstrumentistas. Entonces, por ejemplo, tocan cosas tan diferentes como guitarra eléctrica, canto, teclado, uno de ellos, y diversos géneros. Y el otro, por ejemplo, también toca la gaita colombiana, las percusiones, el acordeón, la voz. El multipercusionista toca la batería, el cajón, los bongos, ¿no? Entonces todos, digamos que yo lo que hice fue llamarle a personas que tuvieran una formación en múltiples disciplinas, sí, en múltiples géneros, para que yo pudiera como sacar ese rollo tan diverso, pero en una misma puesta en escena.
Que al final refleja mucho de lo que eres tú seguramente, ¿no? Además de canto, baile.
Fíjate que lo chistoso es que yo creo que en mi personalidad y en mi interior, por supuesto que siempre he tenido esa como cosquillita de probar, de mezclar, de transgredir, ¿no? O sea, soy una persona que siempre se cuestiona todo. Sin embargo, yo me especialicé en el flamenco. Yo bailo flamenco desde que yo tengo 12 años y yo me fui a Sevilla. Bueno, estudié aquí la carrera de danza española en el IMBA y luego me fui a Sevilla durante 7 años y yo me he dedicado totalmente al baile flamenco, ¿no? Ha sido como el centro de todos mis esfuerzos profesionales. Sin embargo, pues eso siempre, los diversos géneros siempre han estado alimentando mis oídos, mis ojos, mis sueños, y en este montaje pues yo me lanzo, ¿no?, en un acto de extrema valentía, ¿no?, para una persona que siempre se ha dedicado a un género,
sí,
me lanzo en esta situación pues sobre todo para poder realmente hacer que el mensaje llegue, ¿no? Para nosotros lo más importante es este fondo que estamos queriendo decir, y bueno, también como siempre sabemos que fondo es forma,
así
pues
es.
También entonces mezclamos los géneros, ¿no?
Así es, ya hubo, hay únicas funciones, se llevó a cabo una el 2 de octubre y se viene la del 9 de octubre. Cuéntanos los detalles, dónde y cómo podemos adquirir los boletos.
Claro que sí, la función que nos queda es el siguiente jueves 9 de octubre en el Teatro Varsovia a las 8 de la noche. Los boletos se pueden comprar en Ticketmaster o se pueden comprar en taquilla. Recomiendo que los compren con anticipación porque la verdad es que todas las personas nos han estado diciendo que van a ir el 9.
Sí.
Entonces sí recomiendo que los compren con anticipación porque no es un teatro muy grande, entonces yo creo que se va a llenar.
Y nos los vas a dejar así con ya acaba esta puesta en escena y ¿qué sigue?
Pues
si
bueno,
se puede spoilerear un poquito.
Por lo pronto yo me voy a participar en un certamen en Nueva York.
Ay,
resulté finalista, ajá, y me voy a participar en el certamen. Es el 18 de octubre, entonces prácticamente yo acabo esta puesta en escena y me voy. Pero la idea, pues estamos generando material para mover nuestra obra Sin Nombre Sin Forma durante pues todo el tiempo posible. Ojalá que se pueda, somos una compañía independiente y bueno, estamos con toda la disposición y todas las ganas de que esto se mueva.
Y sobre todo que se mueva al interior de la República Mexicana, sería maravilloso. Así sí. Que lo decretamos desde acá.
Así es, gracias.
Lo decretamos,
Michelle.
Gracias por estar con nosotros, Ana.
Gracias, Michelle.
Gracias, no se pierda entonces 9 de octubre, Sin Nombre Sin Forma, en el Teatro Varsovia.
Así es.
En la Ciudad de México. Así que si usted igual viene fuera, prográmese para ir a esta puesta en escena. Y estuvo aquí con nosotros Ana Pruneda, que es la directora de esta puesta. Es tiempo de despedirnos, pero regreso mañana en otra edición de Fórmula Noticias, también con el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo vamos a compartir a través de nuestra señal. También habrá mesa de análisis y debate sobre este mensaje que ofrecerá la nación desde el Zócalo de la Ciudad de México. Así que pendientes de la señal. Más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz y, por supuesto, Fórmula Deportes. Lo voy a dejar con música, si así me permite. Un día como hoy, pero de 1986, en Hermosillo, Sonora. Ahora nació Yuridia, cantante y compositora mexicana que en el 2005 saltó a la fama por ser parte de la cuarta generación de la Academia, quedando en segundo lugar. Tras 20 años de carrera, ha vendido millones de discos y en el 2024 fue galardonada como la artista femenina del año por parte de los premios Lo Nuestro. Es por eso que hoy los dejamos con uno de sus primeros éxitos, Ya Te Olvidé de Yuridia, y sin duda es un orgullo sonorense. Que tenga muy buena tarde.
Nunca me has amado, yo lo sé.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.